José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
De maravilla, y como sabe, magia, lo acaba de decir usted, siempre que la poesía visita Rincón Literario, la magia nos abraza.
Qué bonito.
Pues ha salido así.
Una improvisación.
No lo tenía apuntado, aunque aquí hay otro libro que luego haremos algún comentario. Sí, pero es cierto, la poesía siempre, siempre acompaña. Yo creo que la poesía es necesaria en cualquier época. Y ahora es muy necesaria, ¿eh?
Fíjate, pasaron la semana pasada por aquí nuestras amigas y amigos de la Fundación Centro de Poesía José Hierro para hablar de todos los cursos que tienen este año, y es verdad que no sé si valoramos suficientemente la importancia de la poesía en la iba a decir producción, me suena un poco industrial, pero sí, en la producción cultural de una sociedad.
Yo creo que no, y antes estábamos hablando fuera de antena, pero presentamos a nuestro...
Sí, venga, va, es verdad.
Sí.
Ellos son los que saben de esto.
Claro. Estamos hablando y los expertos, digamos, están aquí con el micro callado, ¿no? Pues es Icíar López Estruel. Muy buenas,
días,
Icíar.
Buenos días.
Y Pedro Antonio Sánchez, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Pues ellos son los culpables de que hoy hablemos de cartografía para mariposas.
Que es un título precioso, ya lo dijimos la semana pasada.
Muy bonito, y luego nos hablarán ellos de qué mariposas estamos hablando, ¿no? Porque me parece fantástico reflejo que se hace de esas mariposas, a qué mariposas nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces me parece fantástico. Está editado por Bohemia Ediciones y, bueno, pues están con nosotros para hablarnos de esa importancia, ¿no?, que si acaso tiene ahora la poesía.
Sí. Ahora os pregunto de eso, pero es que me surge antes de para ponernos en situación. Claro, es un libro escrito por los dos.
Sí.
Cuando hablamos normalmente de novela, sí, escribir una novela a cuatro manos me parece algo complejo y tal, pero sí, en vuestro caso, ¿cómo os habéis organizado? ¿Habéis dicho, bueno, pues un poema tú, un poema yo, o los dos poemas son hijos de los dos, por decirlo así? ¿Cómo ha sido?
Pues sí, la verdad, a ver, no es lo normal cuando se escribe poesía, sí, en las antologías que recogen a varios autores, sí, pero no suele haber dos autores que hagan un libro de poesía. En este caso decidimos cada uno poner su poema, o sea, solo hay un poema de todo el poemario que sí que está hecho a cuatro manos, por decirlo de alguna manera. El resto son poemas suyos y poemas míos intercalados, además.
Pero ¿ha habido algún tipo de acuerdo en cuanto a qué? Pongo un ejemplo, ¿no? Ahí aprovecho que citabas al Centro de Poesía José Hierro, recuerdo ahora mismo esos sonetos que se intercambiaron Sabina con Pepe Hierro, o sea, tuvieron un tiempo en el que se estuvieron escribiendo y se escribían mediante sonetos, ¿no? Que entonces sale algo maravilloso. ¿Ha habido algo de eso por vuestra parte, de que uno escribiera,
claro,
y el otro...
¿Cómo se decían los poemas? Que cada uno lanzaba réplica y el otro aceptaba, vamos a escribir sobre esto y ¿cómo se hace? Quiero decir, la curiosidad que tenemos, ¿cómo se hace esto?
Pues Cartografía para Mariposas surge de nuestro, bueno, de lo que hablábamos antes, nuestro grupo poético que tenemos de Viernes de Poetas, donde los dos escribimos. Y pues cuando nos dimos cuenta, bueno, nosotros nos juntábamos para escribir los viernes y para hablar de poesía y de lo que nos gusta, y cuando nos dimos cuenta pues teníamos un buen montón de poemas que habían ido surgiendo de esos viernes pues de retroalimentarnos al final, y pues nada, los juntamos y surgió Cartografía.
¿Y qué es? Cuando antes hablábamos de esas mariposas, yo he tenido el privilegio de leerlo, entonces sé de qué, pero ¿de qué hablamos de esas mariposas? Cuando se habla de esa metáfora que en un momento determinado aludís a esas mariposas.
Claro, cuando empezamos a juntar poemas, además es en un momento en el que cuando nos conocemos yo empezaba a escribir realmente, y bueno, pues en este retroalimentarnos y en esto de empujarnos para escribir y tal, al final uno de los temas típicos, no me gusta típicos, pero sí uno de los grandes temas de la poesía, por supuesto, es el amor. El amor y todo lo que conlleva, lo bonito, lo no bonito, lo feo, lo... Y al final un poco hace referencia a eso. Nos dimos cuenta que teníamos poemas que hablaban de relaciones al final afectivas, amorosas, románticas, pasionales, o de rupturas, o en general todo eso. Y Cartografía para Mariposas al final es esas es darle un mapa a esas mariposas que en algún momento a todos nos llegan, van a recorrer y bueno, que sepan un poco a qué se enfrentan, a todo ese recorrido de lo que es el amor, tanto lo bonito como lo no bonito.
Las mariposas del estómago, esas que se sienten, luego, ¿qué hacemos con ellas?
Exacto, exacto.
Luego,
exacto.
Cuando se acaba, pero, el amor, ¿a dónde van las pobres?
Claro, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que pues a lo mejor van a buscar otro estómago, claro, digamos, en el que nadar, ¿no? O en el que volar, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante. No obstante, cuando hemos hablado siempre de poesía en Rincón Literario, podemos hablar de una novela y demás, pero cuando se habla de poesía, qué mejor que escuchar un poema, ¿no? Ay, para bonito. Que sepamos un poco de qué estamos hablando. Entonces, cualquiera de los dos, alguno de los poemas que tenéis ahí, la verdad es que esas mariposas en el estómago, yo creo que las hemos sentido todos y todas. Sí. Es decir, en algún momento de nuestra vida. No sé si cuando
es inevitable.
Claro, sí. O cuando eres adolescente o no. Pero ¿quién no ha escrito en la adolescencia
algún poema de amor?
Algún poema de amor.
Claro. Oh,
de desamor.
Y de desamor. O de desamor. Son los más bonitos.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, eso. Estaba yo pensando en la figura vuestra, esa de las mariposas guiándose por un mapa, y me acordaba de una figura que es cierta, ¿no? Que es las migraciones de las mariposas, que son de los espectáculos más bonitos que tiene la naturaleza. Los millones de mariposas monarca, por ejemplo, que llegan al centro de México, pues debe ser ahora por el otoño. Ese es un recurso turístico. Claro. Al final explotamos todo y como un recurso económico, pero que es una figura muy bonita también. Me imaginaba yo cuando hablabais de la cartografía para mariposas, esas mariposas migrando. Cierro paréntesis.
Pues, por ejemplo, este poema, que es el que da título al poemario, Cartografía para mariposas, y dice así: ¿sí? Me miras a través de capas de vidrio y plástico fundido en geométrica posibilidad. Yo descubro mi hombro alentando al hombre que se esconde en el sutil acomodar de una cadera. Me miras, traza tu saliva, recorrido imaginario por mi lengua, cartografía para mariposas. Me miras, se deshacen uno a uno los pulcros temores de la vergüenza, del pelo desbaratado, la ojera profunda, del morder sabroso de un tomate que chorrea entre mis dedos. Me miras, aniquilas la firme materia inerte, te regodeas en el sabroso recuerdo de la carne, en el olor imperceptible del cuello desnudo, en el sonido de las letras al golpear las ganas. Me miras y me traspasas.
Como veis, es qué mejor que escuchar poesía, ¿no? Antes hablábamos un poco fuera de antena y vosotros habéis participado y estáis en esas reuniones y estáis en recitales de poesía, encuentros de poesía. ¿Cómo veis actualmente la poesía en cuanto a la aceptación por parte de la gente? Porque muchas veces, sobre todo un tiempo a esta parte, yo noto como que hay más gusto o más gente que se acerca a la poesía.
Sí, lo que hablábamos antes. Ahora mismo la poesía está de moda. Eso está muy bien. Hay mucha gente que, gracias a cosas como lo que hablábamos, ¿no? Esto de las jam poetries o micros abiertos, sobre todo en sitios como Aleatorio Bar, Libertad 8, pues se está acercando a un género que ya de por sí es un género muy de nicho dentro de la literatura. Sí. Y que además siempre se ha percibido como que es algo que es de señores y señoras muy cultos,
elitista,
muy poco accesibles.
Era elitista la poesía. Las figuras retóricas y estas cosas. Sí,
que solamente para entendidos. Sí. Y claro, pues eso ha facilitado que haya mucha gente, sobre todo mucha gente joven, eso y las redes, que se están acercando a un género que normalmente no se hubieran pasado por alto, porque eso no es de ellos. Y como puerta de entrada está muy bien. Al final, nosotros, por ejemplo, este poemario lo entendimos también así. Es una poesía muy sencilla, que habla de cosas muy sencillas, que además todo el mundo entiende por qué ha pasado. Y es una puerta de entrada. Nosotros nos hemos dado cuenta de eso, que es una puerta de entrada a... Empiezas por aquí y acabas en Montero, por ejemplo. O sea, que está muy bien. Sí. Y ya digo, ahora mismo en Madrid, por ejemplo, la poesía es una cosa que está muy de moda y está muy bien.
Qué bonito. ¿Os seguís reuniendo los viernes?
¿Qué es eso de viernes de poetas? Que me ha llamado la atención.
Viernes de poetas empezó con una broma, casi. Sí. Porque era el día fácil para poder juntarnos.
Y poder escribir y compartir esto. Esto empezó porque le pedimos ayuda a Pedro. Yo escribo con otra persona también, novela y demás. Y le pedimos ayuda a Pedro como primer lector de la novela que íbamos a publicar. Y bueno, pues nos juntamos un viernes la primera vez y decidimos que era un buen día para... para empezar a compartir esto, la poesía.
Y ha sido muchas cosas. Sí. Quisimos hacer algo muy grande. Ha servido para conocer a gente.
¿Dónde lo hace? ¿Tiene un sitio fijo o donde caiga? Lo digo, Pedro es de Getafe, que no lo hemos dicho antes. Sí. Itziar vive en Madrid, pero no sé qué.
Malasaña y sobre todo alrededores de la Plaza 2 de Mayo.
Ajá. Ha sido el. De ahí ha nacido.
Pero
ha
lo mismo en un banco que en un bar.
Nos hemos reunido
más ya por la edad, más de estar alrededor de un café o un gin tonic, depende de la hora del día.
Habéis pasado del botellón a estar bajo techo, como
estar bajo techo.
Suele ser así,
suele ser cómodo.
Y bueno, pues ha pasado mucha gente, hemos conocido a gente. Gracias a esto, pues hemos conocido, por ejemplo, nos juntamos con poetas como Javier Casas, un poeta de Getafe que organiza una cosa muy bonita en Casa de Vacas todos los meses, que junta poesía y música. Y bueno, al final de todos los proyectos que queríamos hacer, básicamente al final Viernes de Poetas somos dos autores que nos juntamos para hacer poesía. Luego cada uno tiene su verdad, que tiene sus cosas.
Pero los cafés literarios en Madrid ha sido una tradición.
Claro,
es continuar algo que es muy bonito, ¿no? Que mantengáis,
eso, ¿no? Otro miembro, nos gusta decir, de Viernes de Poetas es sí o sí nuestra editora, Sara Levesque. Y Bohemia Ediciones, y nosotros somos muy de Bohemia, entonces, y muy de la Bohemia.
Sí, tuvimos también el privilegio de contar con ella. Estuvo aquí hablando en una ocasión de otro título, ¿no? De otro libro. Y sí, es una persona fantástica. Y se vuelca mucho, ¿no? En todo lo que es la poesía, de los eventos y.
Hoy tengo,
y
demás, tengo una curiosidad. De lo poco que conozco el mundo editorial, está la figura del editor y de alguna manera barra corrector, ¿no? Cuando tú escribes una novela, oye, mira, quítame esta parte, a ver si esto me lo haces más ligero, o esto lo borramos y lo tiramos a la basura. Claro, y en la poesía eso es como que tocas, como quitas algo, es como que es un castillo de palillos y quitas uno y se viene abajo, eso.
Es complicado, y esto es muy personal. Yo, por ejemplo, sí estoy abierto a que alguien que conozca mucho, una poeta que conozca mucho la, pues eso, sí me pueda corregir, porque al final siempre es verdad que la poesía tiene que tener algo, en esto que se le busca una definición, la poesía tiene que tener ritmo, independientemente de que sea un verso blanco o no, de que rime o no, la poesía tiene que tener ritmo, y yo, por alguien que sí que sepa, sí me puedo dejar aconsejar siempre, al final es así. Pero la poesía no es una cosa que se corrija como un texto normal literario.
Lo que pasa es que es verdad que nosotros sí que somos, no somos blanditos el uno con el otro.
Nos exigimos.
Sí, y entonces cuando los poemas llegaron a Sara, en este caso, para que los viera como Bohemia Ediciones, ya iban... Sí.
Vamos a decir pulidos,
no me da mucha cara. Iban pulidos porque nosotros no nos conformamos.
Sí, pero me resultaba curioso porque en el mundo de la novela es muy normal que el editor te diga, retócame esto. Porque, claro, es que en la poesía no lo concibo que pueda pasar
en
eso.
En caso, pues igual, en caso personal, otro libro que tengo, en la hora de la corrección hubo problemas por ese tipo. Además, la persona que corregía no solía corregir poesía. Y entonces, claro, ¿cómo se puntúa? Bueno, pues es que hay poemas que pueden puntuarse porque al final la puntuación en un poema es una guía
efectivamente es el ritmo, lo que tú dices, la misma puntuación es lo que te va marcando como
pero Benedetti,
que
por ejemplo,
hay poemas que no tiene
Benedetti
ni
no
un
vas a
signo de puntuación.
Claro. Benedetti nunca le vas a encontrar todo,
y tú fíjate, cada lectura que hagas de un poema de Benedetti, no vas a hacer nunca dos lecturas iguales.
Claro.
Nunca, todo depende de tu estado de ánimo, tu situación, el momento, para que lo recites de una forma o de otra, ¿no? No obstante, en la poesía tiene que estar sí o sí el alma de quien lo ha escrito.
Sí, tiene.
Entonces,
que haber,
al tener el alma de quien lo ha escrito, no lo mismo una novela, puede haber algún personaje, pero el poema es a calzón quitado. O sea, ahí está el alma de quien lo ha escrito. ¿Cómo corriges eso si yo he dado mi personalidad? Yo pienso que, y termino, el mayor problema que existe con los editores muchas veces es, pero vamos a ver, ¿cómo se te ocurre dejarme un verso solo a la página siguiente?
Por ejemplo.
O sea, de que te rompe el ritmo,
tienes que pasar página y ya te ha roto.
De que se te escuadre, que muchas veces, sobre todo cuando hablábamos de teatro, yo que vengo de donde vengo, decía, maldita la hora que me hace volver la página.
Sí. Claro.
Porque estás leyendo y tienes que volver para leer el último verso, hombre, ¿cómo me haces esto? O
sea, sí, sí, sí.
El verso, el poema tiene que terminar donde tiene que terminar, ¿no? Has leído ahora uno, sí, que iban, bueno, pues cuatro o cinco versos después. Sí, hombre, no vamos a comprimirlos, pero hay veces que la discusión es, me has dejado un verso suelto ahí, que claro, que me,
y luego
pero nada
que,
más allá.
Lo que tú quieres decir, el otro día nos pasaba que leyendo Pedro algo que había escrito yo, uh-huh, y sí, él me decía, es que tiene más sentido, o sea, la realidad es que los rayos del arco iris tiene más van sentido, del así, cristal va al ojo.
Correcto,
yo decía,
correcto,
ya, pero no es lo que yo quiero decir. Yeah, claro, yo sí, lo que quiero decir es esto.
Claro.
A lo mejor no se entiende, pero es claro, que es lo que yo quiero decir.
Lo que yo quiero decir, porque si dijera lo que tú quieres decir, es otro poema.
Es otro poema.
No es
claro,
este.
Poema,
es otro poema. Bueno, pues como es otro poema, te toca, Pedro, el buscarte ahí uno de los... De los ya, poemas que nos regales.
¿Dónde lo podemos comprar, por cierto, Cartografía para Mariposas? ¿La editorial, alguna librería Getafe Madrid que nos recomendéis? ¿Dónde
está
lo hacemos?
Está a la venta en la editorial, en vale, la página de la editorial, y luego en cualquier librería se puede
perfecto,
pedir.
Se puede pedir Cartografía para Mariposas, sí, Bohemia Ediciones. Bueno, Pedro Sánchez e Itziar Struel.
Adelante, Pedro.
Con un poema, esta vez, como antes era un poema así bonito, este no lo es tanto. Se llama Obsolescencia Programada.
Ah.
No podemos evitar el derrumbe a plomo de la tarde. Nos guarecemos en el peso inerte de dos cuerpos, en la luz de los teléfonos, en la costura de las ramas, sosteniendo el rubor de las nubes sobre el silencio. Quieren los ojos diluirse y huir en el enredo de los coches, ocultarse entre la ropa de los tendales, filtrarse en otras bocas, en otros gestos cercanos, inalcanzables. No podemos evitar petrificarnos en la tarde como el residuo fósil de una era primitiva, apurando la mitología de lo infinito, nuestra pequeña fábula de lavadoras y obsolescencias programadas.
Fíjate. Yo cuando he leído este poema me he acordado enseguida de que si te fijas un poco y si te das cuenta, hay mucha obsolescencia programada a nuestro alrededor. Y me explico un poco. La primavera tiene una obsolescencia programada porque termina en una fecha concreta para dar paso a otra estación que también tiene programada su final, ¿no? Entonces, si te fijas algunas veces, esa obsolescencia que ahora mismo hablamos de las lavadoras, electrodomésticos, perdón, y todo, está en el mundo que nos rodea, ¿no?
Sí.
La primavera, las flores y demás, ¿no? Yéndome un poco, si queréis, por esa parte poética, ¿no?
¿Hay posibilidad de que sigáis colaborando, quiero decir, editorialmente o algún otro libro?
Sí. De hecho, estamos trabajando ya en otra cosa, estamos ya con nuevos poemas. Sí, al final, aunque tenemos nuestra trayectoria por separado, queremos que Viernes de Poetas sea ese sello de estos dos locos que hacen estas cosas. Con Bohemia, si puede ser, siempre con Bohemia, mientras Sara quiera. Y sí, estamos trabajando ya en otra cosa.
Bueno, páginas web o...
Mira, para los peques, ¿vale? Si te parece. El monstruo de colores, sí, sí. Mandalas. Que fíjate que es este.
Sí, es el
libro.
Monstruo de colores de Ana Llenas de toda la vida, pero las mandalas, sí, para que los niños.
Para que los niños dibujen sus emociones. Viene con una cajita de colores, de tal forma que según la emoción del niño o de la niña, lo pintarán de una manera o de otra, con unos colores o con otros. Entonces, además, viene con un póster grande que se puede colorear y luego lo pueden enmarcar o poner en la habitación. Como digo, el monstruo de colores, mandalas, de Ana Llenas, está editado por Flamboyant. Y como digo, las pinturas, un póster y muchas cosas más que vais a descubrir en esa entrega. En páginas web vamos a buscar a nuestros invitados en Instagram, también a Verso de Poetas. Viernes de Poetas, que lo buscamos ahí en Instagram. Y para los jóvenes de la casa, pues la página oficial de Ana Llenas.
Que es tal cual Ana Llenas.
Exactamente, donde tenéis, fijaros, una cantidad de recursos tremendos para descargar gratis.
Para la semana que viene,
Los Abrazos Perdidos, Manoli Penalba, una novela maravillosa que de verdad te va a poner los vellos de punta. ¿Por qué? Porque es la propia vida misma.
Bueno.
De la que nos habla en esta novela.
Michia, Pedro, muchísimas gracias. Chema, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta siempre.
Gracias. Llegamos así al tiempo de información y de noticias, 2 de la tarde. Actualidad a partir de ahora aquí en la sintonía de la cadena SER. Hora 14, como digo, con todo lo que está pasando en esta mañana, en España, en el mundo y también aquí en las noticias más cercanas.
las 2, la 1 en Canarias. Hora 14.